El coronavirus está modificando nuestros hábitos y rutinas. Esto no hace falta ni que lo diga, pero bueno, ahí está. Tenemos que mantener una distancia social, usar mascarillas, no nos podemos reunir todos los que querríamos reunirnos en un momento dado. No podemos ni siquiera hacer previsiones de futuro porque no sabemos cuándo va a acabar esto. Pueden parecer cosas, en fin, que no tienen por qué afectarnos demasiado, pero el tiempo va pasando y nuestro cerebro y nuestra mente y nuestros ánimos pues no siempre lo llevan bien. De hecho, uno de cada cuatro españoles presenta ya síntomas relacionados con la depresión. Hablamos de una sensación de decaimiento, de angustia, de perder las ganas de hacer cosas. Bueno, pues para mejorar esta sintomatología surge una campaña que lleva por título Mente en Equilibrio, en la que colabora el Consejo General de la Psicología de España. Y de esta campaña y también de esos síntomas vamos a hablar con la doctora Noelia Morán, que, como digo, es doctora de la Universidad Complutense de Madrid y colaboradora, además, del Consejo General de la Psicología de España. Doctora Morán, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Usted está bien, quiero decir, ¿usted es de los españoles que ha presentado algún síntoma de estos? Oiga, porque los médicos no son inmunes, ni muchísimo menos, al decaimiento, claro, en fin, al cansancio. Han trabajado ustedes mucho y lo siguen haciendo. ¿Qué tal está?
Sí, bueno, yo estoy bien, afortunadamente, pero sí es cierto que esta situación para todos los profesionales implicados, tanto sanitarios como, por ejemplo, desde el ámbito de la psicología, pues es cierto que genera cierta fatiga, ¿no? Al fin y al cabo, como muy bien decías, todos estamos sometidos a una gran cantidad de cambios en las profesiones sanitarias y en el campo de la psicología, además pues con una carga de trabajo muy importante, ¿no?, para tratar de atender a las necesidades de la población, y eso pues efectivamente genera estrés, genera fatiga y cansancio.
Bueno, yo tengo aquí unas cifras que parecen muy llamativas. Uno de cada cuatro españoles presenta actualmente síntomas relacionados con la depresión, que no quiere decir que tengan depresión, pero sí tienen algún síntoma, pues no sé, falta de ganas de hacer cosas, decaimiento, pesimismo, este tipo de cuestiones. ¿En qué momento debemos empezar a preocuparnos? Porque estos síntomas, bueno, pues son lógicos cuando vemos limitadas nuestras libertades de movimiento, de reunión con los familiares y demás. ¿Pero en qué momento debemos empezar a preocuparnos?
Claro, yo además añadiría que todos estos síntomas son normales cuando no solo hemos limitado esos movimientos de que teníamos antes, ¿no?, sino cuando además hemos perdido cosas con la pandemia, ¿no? Es decir, al final la pandemia, que lleva ya muchos meses con nosotros, nos ha hecho perder un poco también nuestra identidad, ¿no? Quiénes somos, cómo nos relacionamos, cómo estamos con otras personas, y para algunas personas, pues desgraciadamente, incluso les ha hecho perder familiares, ¿no? Muchas veces los síntomas depresivos, la tristeza, tienen que ver justo con la pérdida, y estamos perdiendo muchas cosas a raíz de la pandemia. ¿Cuándo debemos preocuparnos? Cuando esos síntomas de decaimiento, de tristeza, ese poco deseo, ¿no?, esas pocas ganas de hacer cosas, son realmente importantes en nuestra vida, en el sentido de que son muy frecuentes, en el sentido de que nos sentimos muy apagados, casi que no reconocemos, ¿no?, cómo éramos antes en nuestro estado de ánimo, cómo somos ahora, y nos cuesta incluso llevar nuestra vida diaria de una forma normalizada. En ese momento tenemos que consultar con un profesional de la psicología, ¿no? Tenemos que buscar ayuda, porque ya esa tristeza o ese decaimiento, esa desesperanza, ¿no?, que pueden sentir muchas personas, está siendo ya algo que nos afecta, que es importante en nuestra vida. A partir de ahí, cuando es frecuente, cuando es intenso, cuando es duradero, cuando no nos deja hacer nuestra vida de forma normal, es cuando tenemos que buscar ayuda.
Hay quien dice, de todas maneras, doctora Morán, que nos hemos convertido en una sociedad muy mimada y, por lo tanto, blandengue, por decirlo de alguna manera. Es decir, no estamos viviendo una guerra. Hay quien compara esto con una guerra. Pues no, oiga, esto no es una guerra. Estamos pasando esta pandemia con medicamentos que nos ayudan a superarla en muchos casos y que no existían hace nada. En nuestras casas, con todas las comodidades del mundo, no hay desabastecimiento. En fin, esto, no estamos metidos en un zulo de 2 metros cuadrados ni con miedo de que cuando tocan el timbre de la puerta a lo mejor vienen y nos pegan un tiro. Quiero decir, somos una sociedad muy debilitada por culpa de esa comodidad de la que hemos venido disfrutando durante muchísimo tiempo.
Bueno, yo no sé si es una cuestión de que somos una sociedad debilitada o que estamos viviendo una situación inaudita. Es cierto que no estamos viviendo un conflicto, no estamos
No.
viviendo una situación que tenga esa característica de violencia, ¿no? En la que yo soy víctima de una situación violenta, que evidentemente pues todos podemos tener en la cabeza la idea de que eso nos puede generar consecuencias psicológicas muy importantes. Sin embargo, en este caso lo que estamos viviendo es una situación inaudita en la que todos estamos sometidos a estrés y llevamos mucho tiempo sometidos a estrés. El problema es que el estrés, cuando se mantiene a lo largo del tiempo, tiende a superar nuestros recursos de afrontamiento, nos hace empezar a estar más agotados físicamente. Entonces, creo que más bien esa parte más relacionada con el tiempo que llevamos sometidos a esta situación es la que quizá puede estar desgastando o generando esa fatiga más emocional. Luego, evidentemente, hay personas que tienen mejores recursos que otras, hay personas que toleran mejor el estrés que otras, personas que incluso se crecen ante la adversidad. De hecho, nosotros una de las cosas que hemos detectado es que hay un porcentaje muy importante de personas a las que hemos encuestado que manifiestan que han aprendido, que de alguna manera tienen en la cabeza la idea de que necesitan valorar su vida de otra manera, ¿no? Pero sí que es cierto que luego hay personas que tienen a lo mejor menos recursos de afrontamiento psicológico, que a lo mejor les cuesta un poco más tolerar el estrés y que esta situación tan mantenida, con tanta incertidumbre, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar si no puedo ir a, por ejemplo, ahora que se acercan las Navidades, ¿no? ¿Qué va a pasar si no puedo ver a mi familia y hace un montón que no les puedo ver por esta situación? Pues al final todo eso son pequeñas cosas, pero como se mantienen tanto en el tiempo, pues a un porcentaje de personas les puede generar cierto desgaste.
Luego es verdad también, doctora, que la pandemia ya ha modificado nuestros hábitos, ya no en el
Sí.
sentido de tener que o poder reunirnos con poca gente o lo de la mascarilla o la distancia social, sino que ha cambiado muchas veces nuestra forma de trabajar. Y claro, conciliar la
Sí.
vida laboral con la vida familiar, teletrabajando, por ejemplo, creo que esto ha ocasionado bastantes conflictos familiares.
Sí. Sí, de hecho es difícil teletrabajar, pues, por ejemplo, porque ahora estamos pasando por situaciones como esta, ¿no? En la que de repente hay niños en casa o hay otros familiares con los que hay que compartir, por ejemplo, el ordenador, que es una cosa muy sencilla, pero que de repente cuando se teletrabaja se necesitan ciertos medios que cuando no dispones de ellos te pueden hacer sentir mal. Es cierto que la conciliación del teletrabajo con la vida más personal, más familiar, ha resultado un problema. Para muchas personas todavía sigue resultando un problema y nosotros efectivamente hemos encontrado más conflictos familiares. Al final lo que encontramos es que, bueno, pues quizá pasar más tiempo juntos, tener más ese estrés, ¿no? Pues me cuesta conciliar vida personal laboral o a lo mejor, por ejemplo, hemos detectado más conflictos o esto es algo que se ha detectado también en la literatura, ¿no? Más conflictos, por ejemplo, a nivel intrafamiliar con adolescentes, por ejemplo, porque se ha pasado mucho más
Claro.
tiempo en casa, mucho más tiempo sin hacer las actividades que hacía habitualmente, con cierta irritabilidad, ¿no? Derivada de todo lo que se estaba viviendo y eso ha generado efectivamente más conflictos familiares.
Bueno, pues para intentar paliar estos efectos secundarios de la pandemia surge esta campaña, Mente en Equilibrio. ¿En qué consiste exactamente?
Hemos desarrollado una guía con la cual pretendemos en primer lugar dar información, información de qué síntomas o de qué aspectos psicológicos son normales, ¿no? Como decía antes, estamos viviendo una situación inaudita, completamente inaudita, y al final eso lo que genera son emociones, pensamientos, sensaciones que pueden ser normales, ¿no? Y que para muchas personas van a remitir con el paso del tiempo, simplemente van a ser un malestar transitorio que van a tener en su vida que va a desaparecer. Comprender esto, yo creo que es un elemento muy muy importante porque nos tranquiliza, ¿no? Al fin y al cabo, de repente, pues hay muchas personas que se sienten más tristes, más pesimistas, que están tensos, que están más preocupados por su vida y a veces nos puede costar entender qué es lo que nos está pasando. Entonces, hay un primer objetivo de esta guía, que es trasladar qué es lo normal que nos suceda y a partir de ahí, si eso es molesto, si eso es desagradable, si no me hago con ello, qué pautas o qué recomendaciones puedo poner en marcha desde el punto de vista psicológico para sentirme mejor. Por ejemplo, pues si estoy todo el día pensando qué va a pasar con mi trabajo, ¿no? ¿O qué va a pasar ahora con todo lo que está ocurriendo? Yo veo que el trabajo igual va un poco peor, me voy a quedar sin trabajo, ¿cómo va a cambiar eso mi vida? Y si yo soy incapaz de quitarme esos pensamientos de la cabeza, pues tenemos ahí algunos recursos que hemos plasmado dentro de la guía para controlar los pensamientos. O si son las emociones las que me hacen sentir mal, me siento muy nervioso, me siento muy nerviosa, estoy muy triste, pues qué pequeñas actividades puedo ir haciendo en mi día a día que me ayuden a gestionar esas emociones. O cómo busco nuevas rutinas en mi vida, cómo busco hacer ciertas actividades que son buenas para todos, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo tratar de mantener horarios, rutinas, seguir intentando estar en contacto con otras personas a pesar de todas las restricciones que tenemos, porque eso revierte en nuestro bienestar psicológico.
Nuestra campaña creo que también nos va a ayudar. Por ejemplo, algo que es fundamental, que es a dormir bien, ¿no? Porque es verdad que hay
Sí.
un porcentaje muy alto de personas que no
Sí.
sabe incluso muy bien por qué, que tú le preguntas y dice, pues no, pues yo no estoy nervioso, no mi trabajo no peligra, pero desde que comenzó todo esto duermo peor y eso
Sí,
es
eso
muy
es.
importante. Y a mantener una actividad física que en algunos casos hemos abandonado un poquito, ¿no?
Claro, sí, de hecho nosotros hemos encontrado justo lo que planteas, ¿no? Que más de un 40% de las personas a las que hemos encuestado duermen peor que desde antes de la pandemia, ¿no? Es decir, que han notado que baja su calidad de sueño y que incluso pues hacen ese ejercicio, menos ejercicio físico. Claro, estas son dos áreas básicas en nuestra vida, porque al final dormir bien es una necesidad básica y hacer ejercicio es algo que nos ayuda. Y también psicológicamente nos ayuda a sentirnos mejor, aparte de todos los beneficios indudables físicos que tiene. Entonces, con esta, justo con esta guía, lo que pretendemos es, oye, pues si vamos quitando ese malestar emocional, si vamos a lo mejor ayudando a regular esos pensamientos negativos, pues probablemente se pueda dormir mejor, porque dormir preocupado es muy difícil. Dormir estando preocupado por el trabajo, por si en el colegio de mi hijo o de mi hija puede haber un positivo, por cómo va a pasar todo esto, qué va a ocurrir a continuación, con esa incertidumbre, ¿no? Que a veces se puede sentir. Es difícil, entonces en la medida en la que eso se pueda manejar, pues es más fácil dormir mejor y en la medida en la que podamos encontrar huecos y buscar esas rutinas en las que añadir el ejercicio físico y en la que cuidarnos un poco más, probablemente también nos ayude a mejorar nuestro sueño.
Bueno, pues que sepa todo el mundo que hay una página web, Mente en Equilibrio, Mente en Equilibrio, todo junto, lo digo porque hay dos es
Eso es, sí.
juntitas, punto es, entramos ahí y nos vamos a encontrar con todos estos consejos que pertenecen precisamente a esa campaña Mente en Equilibrio, en la que colabora el Consejo General de la Psicología de España, uno de cuyos colaboradores es la doctora Noelia Morán, doctora de la Universidad Complutense de Madrid, a quien yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y a quien le doy las gracias para que las traslade a todos sus compañeros de la rama de
Muchas gracias
psicología
a
y de
vosotros.
todas las ramas, porque ahí sigue estando la profesión médica al pie del cañón,
Eso es,
ayudándonos en todos los
sí.
aspectos vitales de nuestra vida. Doctora Morán, un placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.